esto, porque vamos a estar hablando en minutos nada más con el doctor Rafael Carriquiri sobre ciclo y control de parásitos internos. Concretamente nos vamos a dedicar a eso. En el segundo bloque vamos a volver a charlar con el ingeniero Esteban Montes sobre elementos a tener en cuenta en el rodeo de cría previo al invierno. Lo primero, como siempre, es recibir al doctor Rafael Carriquiri. Rafael, un gusto que estás nuevamente con nosotros.
Por cierto, siempre es un gusto conversar un poco con la gente por este medio.
¿En qué situación estamos hoy, digo, esta especie de bonanza en cuanto a temperatura, etcétera, afectó en algo quizás las condiciones predisponentes para la aparición de parásitos? Y bueno, lo siguiente sería hablar precisamente de lo que son, ¿no?, el tema de fondo, que son los parásitos gastrointestinales.
Sí, como tú decías, bien decía al inicio, las condiciones ambientales del otoño, y especialmente este otoño como ha venido, son muy favorables para el desarrollo de los parásitos gastrointestinales. Claro que la temperatura y la humedad, así como bien decía tú, hace crecer la pastura y que los animales estén más confortables, también los parásitos se encuentran un momento propicio para multiplicarse. En cuanto a lo referimos muy especialmente en esta oportunidad, los parásitos internos, ¿verdad? Los parásitos nematodos gastrointestinales le llamamos, ¿verdad? Ajá. Aquellas lombrices redondas que viven en el cuajo o en el intestino de los vacunos. Ahí existen unos cuantas especies de parásitos gastrointestinales en nuestro país. Hay tres o cuatro que son las más importantes. Pero hay otras tres o cuatro que no son tan importantes, pero que están presentes. Sin embargo, todas comparten un ciclo común, o sea, todas siguen un ciclo o un proceso en la naturaleza que es igual para todas. Y el ciclo, podemos decir que podríamos empezar este ciclo contando cómo llega la vaca. La vaca, las lombrices entran a la vaca a través de la pastura. Ajá. La vaca come pastura que está contaminada con larvas de nematodes. Estas larvas pasan al cuajo, y en el cuajo van madurando hacia adultos. Los adultos, cuando están en etapa, después de algunos días, unos 15 días aproximadamente, según la especie y según las condiciones ambientales, luego de unos 15 o 20 días desde que entra el animal, llegan a su madurez sexual y empiezan a poner huevos. Los huevos caen junto con la bosta, contaminan nuevamente la pastura donde está el animal. Estos huevos en la pastura se transforman en larvas, eclosionan, ¿verdad? Se transforman en larvas, sufre una serie de modificaciones de desarrollo hasta que alcanzan un estado que llamamos larva 3, que está disponible, que es la que infesta a los vacunos. La duración de este ciclo en el animal, yo decía que varía un poco, pero podemos decir como un número redondo, así 15 a 20 días. En la pastura la duración es mucho más variable, porque se imaginará que es muy distinto que el huevo caiga en condiciones como las de ahora. Ajá. En las que rápidamente trata de eclosionar y de transformarse rápidamente en una larva para poder continuar repetir el ciclo, o sea que encuentra señales ambientales que le son favorables, y si esto pasa en condiciones de muy baja temperatura o de muy baja humedad, el huevo interpreta esas señales y se mantiene sin eclosionar todo lo que puede, y enlentece el proceso todo lo que puede para que a la espera de mejores condiciones. Al decirle esto también este ciclo, como decía, es común para el Hemoncus, para la Coperia, el Tricostrongilus, Esophagostomum, todos esos nombres raros que tenemos para los parásitos gastrointestinales. Es común, todos pasan por este mismo proceso. El otro concepto que es bien importante es decir que la enorme mayoría de los parásitos están en el pasto y no arriba del animal. O sea que si uno pudiera en un potrero contar cuántas larvas y cuántos adultos de parásitos hay, el 90 o 95% de los parásitos están en el pasto, el 5 o el 10% están en el animal. O sea que todas las medidas que nosotros aplicamos basadas en antiparasitario, es decir, en el control químico y en la aplicación de drogas sobre los animales, siempre podemos eliminar hasta el 5% de la población de los parásitos que hay en ese ambiente. Entonces, por eso las medidas basadas únicamente en las drogas antiparasitarias son un poco restringidas. Si tienen un resultado relativo de corto tiempo, bueno, y que tiene una serie de dificultades o de inconvenientes para que sean realmente efectivas.
Sí, controlamos una parte del tema, pero lo otro es, como tú decías, ¿no? Tener potreros limpios. ¿Cómo llegamos a eso, a tener potreros limpios para eliminar la otra pata, que sin duda es la más pesada, ¿no?
Ahí está. Sí, insistimos en que entonces es fundamental manejar las pasturas, y que no solo basarnos en los productos químicos, que después podemos hacer una referencia a los productos químicos, pero las pasturas, vamos a decir, se han hecho algunos trabajos evaluando hasta cuándo es posible decir que una pastura está limpia. Es decir, bueno, saquemos los animales, ¿verdad? La forma de limpiar la pastura es sacar los animales. Si sacamos los huéspedes susceptibles, sacamos las vacas, los parásitos podrán enlentecer su ciclo, pero en algún momento van a transformar en larvas infestantes. Si esa larva infestante no encuentra el parásito en pocos días, se muere, porque no tiene capacidad de alimentarse. Entonces se va a morir. Entonces sacamos los animales y bueno, esperamos a ver cuánto tiempo se mantiene infestado el campo. Y realmente los periodos son muy largos, lleva muchos meses establecer un campo limpio, establecer que un campo quede limpio. Entonces, desde el punto de vista productivo, en las condiciones de pastoreo y en las condiciones de explotación de nuestro país, esto es inviable. No podemos, nadie podría dejar un potrero durante 7, 8 o 10 meses sin animales para eliminar los parásitos. Uh-huh. Entonces, bueno, hablamos de lo que llamamos pasturas seguras, es decir, que pasturas que si bien no están limpias, tienen una baja contaminación de parásitos, y por lo tanto el riesgo es menor, el desafío parasitario es menor.
Está claro.
Entonces, bueno, para obtener esta pastura segura, lo que hay que hacer es sacar los huéspedes. Eso no significa sacar los animales, porque la mayor parte de las condiciones de nuestro país, a pesar de que ha disminuido mucho el stock ovino, en muchos lugares en lo más común es que haya ovejas y vacas. Entonces, como los parásitos son distintos en la oveja y en la vaca, podemos mantener la oveja y alternar la especie, ¿verdad? Esta es una estrategia que permite utilizar la pastura ir limpiando el campo.
Rafael, en cuanto a las a lo que son los tratamientos, para las distintas categorías, ¿cuáles son las más susceptibles y en qué etapa es donde más le pegamos?
Bueno, el otro punto fundamental es decir, bueno, a la hora de establecer las estrategias, qué productos podemos utilizar y qué categoría utilizarla. Aquí hay un concepto que es fundamental, que es el concepto de resistencia. Los bovinos adultos, y no las ovejas, los bovinos adultos desarrollan resistencia a los parásitos gastrointestinales. Es decir, que los animales después del año y medio, dos años, empiezan a desarrollar resistencia. Esto no quiere decir que no tengan parásitos, es decir, tienen parásitos, pero en una baja cantidad que les permiten convivir juntos y no tener pérdidas productivas. Pero antes del año y medio, es el momento sensible, y particularmente los terneros que recién están empezando a desarrollar su inmunidad, son las categorías más sensibles. Generalmente no se dosifican los terneros antes del destete. Lo más común es que la primera dosificación sea en el destete o en la yerra o por ahí, 6, 7, 8 meses. En muchas condiciones esto ya es tarde, vamos a decir, ya a esa altura los animales comen mucho pasto, están comiendo junto con sus madres, las madres son la fuente de contaminación de la pastura, entonces los terneros al pie de la madre hay que tener en cuenta que desarrollan parasitosis desde temprano, desde que empiezan a comer mucho pasto empiezan a levantar muchas larvas. Y por lo tanto, es probable que si nos atrasamos, si esperamos hasta la yerra para la primera dosificación, por lo menos en muchas condiciones, no digo siempre, pero en muchas condiciones esto sea un poco tarde. Así que hay que evaluar si es necesario dar un antiparasitario antes del destete. Y después, para decir sugerencia general, porque en cada situación es completamente distinto, por lo tanto es necesario establecer un plan, una estrategia, junto con un colega, con un veterinario, pero hay una cosa general que podríamos decir que un bovino debería recibir alrededor de 3 dosificaciones el primer año de vida y otras 2 o 3 más en el segundo año, y con eso prácticamente para tener una referencia general, ¿verdad? 5 o 6 dosificaciones deberían ser suficientes para no tener problemas serios con los parásitos en las condiciones más comunes de explotación. Esto es como para decir, bueno, no, dar, por ejemplo, un antiparasitario todos los meses no carece de sentido. Dar dosificación antiparasitaria en adultos, salvo condiciones extremas, tampoco tiene mucho sentido. Hay situaciones en las que sí, no digo que nunca, ¿no? Hay situaciones en las que sí que hay que dar que hay que dosificar los vacunos. Condiciones ambientales específicas o condiciones de los animales con muy baja defensa, quiebres de la inmunidad, bueno, distintas situaciones puede ser necesario dosificarlo a los adultos. Pero en general podemos decir que los adultos han desarrollado resistencia y no sería necesario el control parasitario en los adultos.
Es correcto.
En los terneros, entonces decimos una dosis antes de la yerra, otra dosis antes de entrar al invierno, probablemente para que el invierno, la carencia que suele haber en invierno no se sume problemas parasitarios. Y bueno, la salida del invierno probablemente en la primavera otra más, y bueno, esto podemos decir como una recomendación general, ¿va? Insisto que esto es necesario evaluarlo en cada condición porque es muy variable de acuerdo al manejo de cada lugar.
Por supuesto. Así que bueno, la planificación con un médico veterinario, que es lo mejor, y es...
Y la prevención, ahí está.
Exacto. Rafael, yo te agradezco por tu participación el día de hoy y bueno, por supuesto, vamos a seguir charlando durante el invierno.
Bueno, siempre a las órdenes. Un gusto, hasta pronto.
Que pases bien, hasta luego. Primero, una pequeña foto de lo que tú ves hoy, para después, bueno, ver cuáles son las medidas de manejo que podemos emplear, bueno, sobre todo apuntando lo que es el ganado preñado, para llegar a buen fin y, por supuesto, que se vuelva a preñar.
Pero lo importante a destacar es que, bueno, por suerte todos los años son diferentes. Digo por suerte porque bueno, en cierto modo, si no sería muy aburrido tener todos los años la misma situación y hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces creo que el desafío está en que, como todos los años son diferentes, tenemos situaciones diferentes, lo que tenemos que buscar es ver cómo podemos hacer para sortear las situaciones que se nos van planteando, ¿no? Uh-huh. Este año, bueno, en general se ha dado una situación bastante buena. Hay los ganados, así en la generalidad de los casos, están bien. Ahí se ve mucho pasto también en muchos lados. Reitero, quizás hay algunos lugares que no, pero bueno. De más está decir que las recomendaciones del ingeniero Taranto, que las dio en otro programa de esto, refería a lo que es la importancia del otoño, bueno, ni que hablar, ¿no? Que hay que pensar justamente en hacer, porque constituye una batería de herramientas, pensando en el próximo entorno, ¿no? Siempre posicionando al otoño como una estación estratégica para tomar medidas de bajo costo y que tengan una implicancia muy grande sobre el manejo del rodeo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho por hacer. Lo que sí hay que tener en cuenta, el pasto que hay hoy es como una cuenta corriente donde los ingresos de dinero van a ser muy pocos y los egresos van a ser los normales de siempre, ¿no? Entonces, va a ir mermando cada día más porque nos metemos en el invierno, los crecimientos de pasto van a ser cada vez menores y bueno, y el consumo sigue igual o en algunos casos en aumento. Entonces ahí se nos va a ir acabando. O sea que el pasto que hay hoy es lo que vamos a tener disponible para todo el invierno, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, tú hablabas, bueno, de lo que habíamos charlado con Valentín también. Vamos a hacer un repaso, bueno, de cuáles son esas medidas prever futuros problemas, ¿verdad? Porque lo que queremos es, como decíamos al principio, obtener un ternero y que, bueno...
Y bueno, la intención es justamente de que esos vientres que están preñados hoy poderles dar todas las condiciones para que se vuelvan a preñar en el próximo entore y tener claro que lo que vamos a hacer ahora o las medidas que estamos tomando hoy o todos los manejos que estemos haciendo hoy con esos vientres preñados van a repercutir en el próximo entorno. Eso es como primer dato, tenerlo bien claro, ¿no? Entonces está, bueno, primero destete para dar la condición a la vaca. Segundo, el diagnóstico de gestación para ocuparnos más de las vacas de esas preñadas, justamente. y después la clasificación por condición corporal y dar la asignación de forraje a aquellas que precisan realmente. Esas son la batería de medidas que nosotros promocionamos como medidas de bajo costo para implementar durante el otoño, teniendo en cuenta que todas esas medidas van a repercutir en el próximo entore, y nos van a permitir obtener, digamos, o tener mayores probabilidades de obtener un ternero por vaca por año, ¿no?
Uh-huh. Tú hablabas del destete. ¿Qué es lo que se está viendo con respecto al destete?
Yo creo que hay dos factores que están jugando a favor de ese atraso de los destetes, ¿no? Que es, una, el precio, que los precios están muy buenos, y en la medida que dejemos a los terneros al pie de la madre, podemos llegar a obtener mayor quilaje, ¿no? Entonces, el productor no quiere destetar, que implica alguna pérdida de peso quizá, y para después venderlo, ¿no? Entonces, se está viendo esos casos, o sea, atrasos en los destetes. Y ahí hay que tener cuidado con justamente poner en balanza entre el perjuicio que le ocasiona sobre la madre y el beneficio que vamos a obtener en el peso de los terneros, esos que vamos a vender hoy. Y en ese sentido, creo que es importante levantar un poco la mira y mirar un poco más hacia el largo plazo y pensar que lo que estamos haciendo hoy va a repercutir notablemente sobre el próximo entorno. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánto tiene que pesar el ternero que yo voy a vender hoy para cubrir el ternero que va a faltar en el próximo entorno, porque la vaca va a llegar mal, no se va a recuperar durante el invierno porque no tiene posibilidad de recuperarse, y después en el momento del parto y del próximo entorno no le va a dar la condición para volver a preñarse? Uh-huh. Entonces, si yo voy a perder un ternero, por eso la pregunta es cuánto tiene que pesar el ternero que hoy voy a vender para recuperarme eso. Y en ese aspecto, justamente, si nos ponemos a pensar, tenemos que hacer el destete, y más pensando por el otro lado en que estamos haciendo un proceso bastante ineficiente, ¿no? Porque la vaca tiene que comer pasto, generar leche, y esa leche va a generar carne. Cuando podemos hacer el proceso directamente, porque el ternero ya está capacitado para generar carne directamente del pasto, y además la cantidad de leche que consume el ternero significa muy poco dentro de toda la dieta, y además la cantidad de leche que puede dar la vaca a esta altura, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, se nos juntan varios factores que en realidad quizá no lo hacemos al destete, bueno, porque es una cuestión psicológica, ¿no? La vaca hoy funciona más como chupete que como alimento. Entonces, pero no, demos el paso y tratemos de sacarle el ternero a la vaca lo antes posible para que pueda justamente mejorar la condición y no tentarnos o por lo menos poner en balanza para decir, bueno, si yo pierdo un ternero, no preño la vaca en el próximo entorno, entonces en realidad estoy perdiendo mucho más de lo que puedo ganar hoy por los kilos que pueda vender al ternero ese, ¿no?
Uh-huh. Esteban, en cuanto al manejo de la condición corporal, ¿qué podemos decir?
Y bueno, en general lo que yo estoy viendo es que uno junta los rodeos y ve los ganados muy bien, ¿no? Entonces, y empieza a mirar y sí, realmente están bien, ¿no? Repito, son la generalidad de los casos, pueden haber casos que no sean así. Pero después detenidamente, cuando empezamos a mirar el rodeo, sí, evidentemente hay vacas que están en condición corporal 5, que es una muy buena condición, pero hay vacas que no, que hay vacas que están en 3, 3 y poquito. Entonces, yo creo que hoy se da una situación muy particular justamente para poder aprovechar la situación y sacar más partido de lo que está pasando. Uh-huh. Hay pasto, como decíamos, en la generalidad de los casos. Entonces, podemos agarrar esas vacas que están en menor condición corporal, apartarlas y darle un manejo diferencial para equipararlas, ¿no? Más que nada manejando el concepto general que nosotros tenemos, que si yo llego con vacas multíparas en el entorno de 4 voy a tener una probabilidad muy elevada del entorno del 80% de preñarlas en el próximo antore. Uh-huh. Entonces manejarnos en ese espectro de ir llevando todo el rodeo parejo en el entorno de 4.5 hoy para perder algún puntito, algún medio punto en el invierno y poder llegar al parto con esa condición corporal 4 y al entore también con esa condición corporal 4 en vacas multíparas. Uh-huh. Y en las primíparas movernos en el torno a 5, o sea, manejarlas diferente, sabiendo que esas vacas son las más importantes, y bueno, manejarnos en ese entorno, pero no decir, bueno, el rodeo está bien en general, sí, en general está bien, pero hay algunas pequeñas cosas que hoy que hay pasto podemos aprovechar para equiparar el rodeo en una condición corporal que es justamente la que nos va a dar una probabilidad de tener un alto porcentaje de preñez. Nos queda muy poco el otoño y estamos entrando en un mes que inclusive de acuerdo a las mediciones que tenemos con el proyecto LART, el monitoreo satelital de pasturas, nos están indicando que en mayo es un mes que la producción de pasturas a nivel de lo asalto anda en el entorno similar a lo que es julio. Uh-huh. El menor mes es junio. Y las producciones de mayo son casi similares a las de julio. Quiere decir que son producciones muy bajas. Entonces, eso lo que nos da es justamente la pauta de que hoy el pasto que tenemos es justamente esa cuenta corriente. Pero para aprovecharlo más, todavía nos da esa posibilidad. O sea, que hay pasto hoy, nos da la posibilidad o darnos el lujo de poder habernos atrasado un poco en las medidas, pero tomémosla en este mes de mayo, que es justamente el último mes que puede llegar a quedarnos para tomar medidas antes de entrar en el invierno.
Así que bueno, te agradezco por ahora y en cualquier momento estamos nuevamente en contacto.
No, el agradecido soy yo, saludos a la audiencia y